por lo menos por mi parte, algo que pudiera ser un poco distinto de todas las lecturas que hemos estado haciendo, que he estado haciendo estos días atrás. Me ha parecido bastante interesante, ya que estamos en campaña o pre-campaña electoral y que mañana tenemos elecciones, ver un poco qué significa la bolsa con las elecciones, qué puede pasar el día después y qué factores pueden ser determinantes en la voluntad del mercado. Y bueno, pues si queréis podemos empezar ya un poco con la visión macroeconómica, que es la que tenemos aquí. Bueno, ¿quién no sabe que hay una desaceleración del ciclo económico, me estoy refiriendo? Hemos estado viendo, aquí veis algunos de los puntos, o ven ustedes algunos de los puntos, perdonad, como cierre negativo en todas las bolsas del mes de febrero, prácticamente, el nivel de los precios está subiendo muchísimo en Europa. En Europa estamos a un nivel de subida de precios de un 3,2%, en China un 7%, siempre es una economía emergente, con lo cual tiene otras características, pero es muy importante y lo estamos siguiendo mucho porque los mercados asiáticos son los que en parte han estado sosteniendo parte de la crisis que estamos viviendo estos días. En China está subiendo los precios un 7%, vamos a verlo después. ¿Qué es lo que otra de las características del ciclo económico que estamos viendo y tan complicado que estamos pasando? Por supuesto, el mercado de renta fija está actuando en parte como refugio a la renta variable. Todos, si somos inversores en bolsa, estamos viendo cómo están los mercados. Otro de los factores importantes, y que luego analizará mi compañero, va a ser las materias primas en máximos, precios máximos. Estamos viendo cómo está solamente el petróleo, que ya está por encima de 101 dólares el barril en este momento. Otro de los focos que ha sido la incertidumbre de las aseguradoras de Estados Unidos, que voy a explicar un poquito más tarde. Por supuesto, la inflación, que es un problema mundial. Los máximos en el precio del oro y las materias primas, que lo he comentado antes, sobre todo el precio del oro, factor refugio importante. Y otro de los factores que también están desestabilizando mucho la bolsa europea es la cotización eurodólar. También va a hablar mi compañero después, pero fijaros, yo soy a Estados Unidos ahora mismo, la economía real. La economía financiera vamos a trasladarla a la real. Pues es más barato a lo mejor irse a Nueva York o comprar en Nueva York que por supuesto irse a Palma de Mallorca, usándome más Palma de Mallorca. Es decir, que sí estamos viendo algo que no estábamos esperando en ciclos anteriores, que es la supremacía, la sobrevaloración del euro por toda la política económica que estamos viendo. Aquí pueden ver la curva de tipos en Estados Unidos en el largo plazo, 10 años, la curva de tipos en Europa, cómo va el spread o la diferencia entre el corto y el largo plazo cada vez se está haciendo más estrecho en Europa, con lo cual los márgenes entre el corto y el medio plazo, la curva se va aplanando y esto significa en la eficiencia del mercado debe implicar que las curvas de los tipos de interés sean más cortos en el largo plazo y más altos en el largo plazo. Históricamente ha sido así, no hay más que ver cómo remuneran la banca los depósitos. Generalmente los depósitos suelen estar mejor remunerados en el largo plazo y peor remunerados en el corto. Cuando no es así, implica que el ciclo está pasando algo. Es decir, la curva de tipos de interés nos está indicando que hay unos ajustes de mercado, unas fuertes de mercado, que están determinando la política económica también de los bancos centrales. Un esquema sobre cómo han ido las bolsas en febrero en divisa local. Sabes que la única bolsa con rentabilidad positiva y muy por debajo del 10 que consiguió en el año 2007 siendo las bolsas emergentes. El TOPIX lo veis ahí, el amarillo. El TOPIX es un índice japonés que fue también de los pocos positivos, 0,02% en el mes de febrero. Dejaron la evolución de las bolsas en el resto, el Nasdaq, por supuesto el S&P, el Dow Jones, las bolsas europeas, por supuesto nuestro IBEX ahí. Con lo cual, la evolución sectorial en Europa, los sectores europeos hasta febrero del año 2008, claro, es que el máximo ha sido los recursos básicos, energía, industria general, construcción, alimentación y automóviles. Son los 6-7 sectores que han tenido una rentabilidad positiva en el mes de febrero en las bolsas. Y, sin embargo, el resto, incluido, por supuesto, telecomunicaciones, sorprendentemente, servicios financieros, farmacia, tecnología, utilities, han sido, hasta el mes de febrero de 2008, los que menos rentabilidad han tenido en las bolsas. Bueno, todo el mundo sabe lo que es el Producto Interior Bruto. Realmente es el indicador clarísimo de crecimiento. Aquí hay una tabla, la verdad es que la tabla donde pone 2009 son previsiones de crecimiento en Estados Unidos, Japón, el resto de los países de la eurozona. Y fijaros, En España hemos crecido en el año 2007 un 3,8%, la previsión para el año 2008 está en el 2,3%. Está muy por debajo de la previsión inicial, que no suponía bajar del 3%. Sin embargo, las previsiones para el crecimiento que podamos tener en la economía para el año 2009, efectivamente, si los datos siguen saliendo macroeconómicamente como los que estamos teniendo ahora, puede ser que el crecimiento sea un poquito mayor, pero prácticamente plano. Es decir, en España el crecimiento está en entredicho, por eso tenemos un ciclo económico muy difícil, donde, por supuesto, la política económica monetaria del Banco Central Europeo va a centrar muchísimo nuestra economía en nuestros próximos meses, ¿no? Fijaros, por ejemplo, Italia, Francia, el crecimiento es menor, es decir, el milagro económico español indudablemente ha sido producido por lo que todo el mundo conoce, que ha sido el boom inmobiliario, el boom de la construcción, y digamos, esta ralentización, este decrecimiento del sector puede arrastrarnos para el año 2008 de una forma mucho más cruel, digámoslo así, de las previsiones que había, porque las previsiones estaban siempre con crecimientos superiores al 3%. En Estados Unidos, sin embargo, fijaros que desaceleración más grande, el 2,2% en el 2007, esto es un 3,8%, y el estimado para el 2008 va a ser un 1,5% de crecimiento. Y fijaros para el 2009 la estimación en un 2%. Esto significa que la economía de Estados Unidos realmente es muchísimo más flexible que una economía como la nuestra, por supuesto. Es decir, adapta mejor las políticas monetarias restrictivas y las políticas monetarias expansivas que están teniendo en este momento de bajada de tipos de interés. Y bueno, vamos a un dato muy conocido por todos, que es el IPC. Aquí en la tabla también tenemos pues realmente el índice de precios al consumo, cómo ha subido en nuestro país, del 2,8 a la previsión del 2008 era un 3,4. Y fijaros, ha sido un 4,4. Es decir, es verdad, la inflación es un dato muy preocupante, ha salido muy por encima de las previsiones y posiblemente el bajar del 4 va a costar. En cambio, en Estados Unidos, que es la economía, bueno, no se puede decir que está en recesión todavía, pero prácticamente lo está, y de hecho, trasladándolo a la economía real, Estados Unidos está en recesión desde el verano prácticamente, y lo vamos a ver, es una economía más flexible, con un crecimiento estimado del 3%, que no va a llegar tampoco al 3%, pero sin embargo el estimado para el año 2009 puede ser un 2,5%, con la política expansiva que está teniendo la Fed de rebajas de tipos de interés para ayudar al resto de las economías. Pero bueno, eso sería un tema muy, muy extenso de explicar. El caso es que nosotros aquí tenemos un 4,4% de inflación, y nos tenemos que acordar de ese dato, pero es un dato importante, igual que el dato de paro que ha salido, que es bastante alarmante. La verdad es que me estoy poniendo muy negativa, pero los datos son los datos. El dato de paro ha sido un 11,5% en España, eso es una barbaridad. Por encima de 2 dígitos el paro en España es una... Y vamos a ver qué sucede, es decir, todavía no estamos viendo cómo los sectores van a poder absorber este parón en el empleo, que realmente pues deberíamos todos estar mucho más atentos a estos datos, ¿no? Pero así la inflación, o sea que no tenemos buenos datos en España, sinceramente. Aquí están los tipos oficiales, la previsión de los tipos, fijaos que en Europa están en el 4%, nos incluimos ahí. La previsión en 6 meses es que realmente el Banco Central Europeo tienda a bajar los tipos de interés. Que nos podamos quedar en el 3,25 pues de aquí a un año, que podamos bajar, que puedan bajar los tipos, que alivien un poco la economía. Ha estado bastante criticado el Banco Central Europeo por no bajar los tipos de interés, por ir un poco totalmente anacrónico a lo que está haciendo la Reserva Federal Americana, bajar los tipos de interés. ¿Y esto qué significa? Pues, evidentemente, ¿cómo van a bajar los tipos de interés con una inflación en Europa del 3,5, del 3,4, o cuál en España? Es decir, si bajan los tipos de interés en España, nuestra inflación podría dispararse por encima de estas cifras oficiales. Podría, no quiere decir que se pueda hacer, pero podría dispararse. Con lo cual, es difícil una bajada de tipos que alivie. Por supuesto que todos nos íbamos a alegrar. Los hipotecados, que somos un buen porcentaje en este país, y por supuesto las empresas. No nos olvidemos que siempre hablamos de la economía real en cuestión del consumidor final, pero las empresas ahí están, los costes de financiación de las empresas es lo que está estrangulando mucho a parte del sector económico del país, con lo cual la previsión es que si bajan los tipos de interés del Banco Central Europeo en sus próximas reuniones podamos quedarnos en un 3,25, que posiblemente sí se note en los bolsillos. Vamos a ver si el Banco Central estimamos que sí. Claro, es en Japón. En Japón es al revés. La economía japonesa sería otro tema divertido para poder analizar fundamentalmente, pero bueno, no tenemos tiempo. Pero fijaos, en Japón los tipos al 0,50. Históricamente han estado por debajo del 1 siempre. Y la previsión es que suban al 0,75. Entonces pensaréis, bueno, ¿cómo es posible que la previsión que alivie los mercados sea de bajada de tipos de interés para incrementar la demanda, que tengamos mucho más dinero en efectivo, que podamos incrementar el consumo? En Japón es lo contrario, pero en Japón es netamente ahorrador, y el problema que tienen es el contrario que el nuestro, que toda la gente ahorra. Es decir, ahorra muchísimo, porque a estos tipos de interés prácticamente nadie invierte, por supuesto sí en bolsa, pero no en instrumentos financieros de otra índole. Con lo cual, que suban los tipos de interés en Japón significa que la economía pueda reactivarse, porque ellos sí necesitan el remunerar el ahorro. Es una economía completamente distinta. Reino Unido va un poco por su cuenta, ya lo habéis visto, pero también una baja de tipos del Banco Central Europeo forzaría la baja de tipos que ya han tenido, pero no creemos que se pueda seguir bajando tipos en Reino Unido hasta 4,5, que es más. Y bueno, la visión sectorial que me pedía Jesús para hacer aquí, la verdad es que era bastante complicada, porque tenemos que tener en cuenta tantísimas cosas que muchas se nos escapan. Entonces, he intentado ver un poquito, en función del histórico que hemos tenido, hacer un resumen lo más breve posible, y vamos a ver cómo ha ido el sector financiero, cómo ha ido el resto de los sectores. El sector financiero, evidentemente, que todos vemos como es de los más dañados, lógicamente por la crisis proveniente de Estados Unidos, de todo el sector, con lo cual, aunque realmente, y ahí ya entraríamos en un análisis fundamental de valoración desde nuestro sistema financiero, los bancos más que las cajas, podríamos ver opciones muy interesantes de valoración, como pueda ser Banco Popular, como pueda ser incluso Sabadell, BBV y Santander. Sin embargo, nos mantenemos más neutrales, porque todavía no estamos seguros de todo lo que tiene que salir todavía de la crisis subprime, ¿no? En los servicios financieros, prácticamente lo mismo, lo que es banca privada y demás. Nos mantenemos un poco a la espera, es decir, pensamos que va a ser bastante neutral. Sin embargo, en seguros, lo que es la parte de seguros, sí tenemos buenas perspectivas. La prima de seguros está cobrando de una forma bastante recurrente, y las compañías de seguros con tipos de interés prácticamente no al alza, pero sí manteniéndose, pues están cobrando las primas por anticipado, y esto anima bastante el resultado de la compañía. Con lo cual, en seguros vamos a ver buenas perspectivas, o esperamos ver buenas perspectivas. En utilities el carácter es muy defensivo, tienen muy buenas valoraciones. Vamos a esperar también un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y sin embargo, tecnología, que es un sector de crecimiento que no de valor, es decir, un sector que apuesta al crecimiento, sí tenemos bastante buenas perspectivas para el año 2011. Las compañías están dando en general unas perspectivas de crecimiento no de dos dígitos, pero sí un dígito alto, digámoslo así. Igualmente, telecomunicaciones. Todos vemos aquí en nuestro IBEX cómo ha desplegado Telefónica en este último año, y los beneficios empresariales, ha sido bastante refugio del 2007, buenos dividendos. Estoy hablando de nuestro mercado. Pues también me atrevo a hablar de otras compañías en Europa, pero sobre todo nos vamos a centrar en Telefónica, que hay bastantes esperanzas puestas en ella. Servicios de consumo. La verdad es que si estamos siendo consecuentes con lo que estamos hablando del consumo global, sí que estamos viendo bastante debilidad. Hasta que no se reactive vía política monetaria o política fiscal, que eso es otro cantar. Con el tema transportes y ocio, ¿qué nos está influyendo en este sector? El precio del petróleo, que es negativo en este sector, indudablemente. Y en medios hay una creciente competencia en Internet, y me alegro mucho de decirlo, realmente, porque estamos viendo, indudablemente, toda la prensa escrita, por supuesto, está ahí, pero sí que cada vez, bueno, pues los usuarios de Internet y de la rapidez de la información, que al fin y al cabo, muchas veces hemos comentado, la información y la buena información es lo que muchas veces nos hacen decidir de una forma más eficiente, con lo cual la tecnología de la información, indudablemente, pues está ahí, y cada vez con un uso mayoritario. Petróleo y gas, perspectivas en alza de beneficios, no solamente por todo el sector y la regulación que pueda haber, sino también los precios del petróleo, que hemos comentado que están absolutamente en alza. Y en cuanto a industria general, pues qué comentar sobre construcción, una ralentización global que ya estamos viendo importante. En química también hay un alto flujo del crudo, y la debilidad del dólar hace que la situación del sector se manifieste complicada en el corto plazo. Y en general bastante difícil perspectiva. Buenas valoraciones en recursos básicos, pero difícil perspectiva. Es decir, en industria vamos a ver con valoraciones poco atractivas cómo se va desarrollando esta última parte del semestre. En cambio, en farmacia, hemos estado viendo la innovación continuada, pues hace que sea un sector atractivo en el medio plazo. La inversión en I+D se está viendo no solamente en España, que sí lo ha habido y esperemos que la siga viendo, sino en el resto. Entonces estamos viendo con bastante potencial de crecimiento en el sector para el año 2008. en bienes de consumo lo he comentado un poco antes, pero bueno, en realidad en alimentación las valoraciones de las empresas están siendo muy exigentes, en consumo personal exactamente igual, se está viendo un tono bastante débil, y en automoción pues estamos viendo ventas deficitarias y unos reajustes importantes en todo el sector, con lo cual, en fin, un poco en el punto de mira, con lo cual nos centraríamos más en farmacia, en petróleo, incluso sector eléctrico y tecnología. Lo que podemos ver en el corto plazo que pueda tener cierto recorrido por valoración fundamental. Bueno, esto es el final, un poco rápido, porque luego van a entrar mis compañeros explicando mucho más detenidamente todos estos conceptos. Y bueno, a mí se me ha ocurrido, de todas las lecturas que estamos haciendo estas semanas, comentar algo, ¿por qué no? A ver, mucha gente me preguntaba, incluso en la radio, algunas veces me preguntaban, oye, ¿qué relación puede tener las elecciones con la bolsa? ¿Qué es lo que va a pasar el día después? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué influencia puede tener y cómo podemos analizar esto? Entonces, bueno, yo he hecho un pequeño boceto que os voy a explicar un poco con alguna conclusión y bueno, pues claro, esto es muy subjetivo y es una valoración de cada uno, pero sí que es cierto que los hechos que se han ido dando pues los voy a poner de manifiesto y luego cada uno que evalúe como quiera. La historia más reciente nos ha demostrado que hay dos conclusiones básicas que podemos sacar en un periodo electoral con la bolsa. La primera es que el impacto de las elecciones en las bolsas nacionales o bolsas locales cada vez es más pequeño. ¿Por qué? Por la globalización. Ahora voy a explicar algunos ejemplos con esto. Y el segundo aspecto que podemos sacar es la incertidumbre, es decir, ¿qué es lo que está moviendo el mercado? ¿Qué es lo que mueve las bolsas en general? Lo que mueve el mercado, aparte por supuesto las valoraciones y la técnica, es la sorpresa de última hora, la incertidumbre. El que suceda una cosa que uno pensaba que iba a suceder y no sucede. Eso es lo que realmente mueve el ánimo inversor en muchas de las ocasiones. Y entonces, vamos a ver por qué he sacado estos dos puntos en conclusión. La primera es los efectos de la globalización. Indudablemente, no deja indiferente a nadie en la globalización. En nuestro IBEX 35, pues lo hemos visto claro. Estamos aprendiendo conceptos como subprime, monoline, crisis de crédito. Hemos tenido que aprender muchos conceptos que realmente poco tienen que ver con nuestro sistema. ¿Estoy diciendo ahora que no hay crisis subprime aquí en España? No estoy diciendo eso. Quiero decir que las hipotecas de alto riesgo existen en todos los países, pero sí es cierto que el sistema crediticio, el sistema financiero español estaba mucho más medido y por lo menos mucho más acotado. Otra cosa es lo que ha pasado, lo que hemos exportado de fuera. Eso es distinto. ¿Cómo nos está afectando al sistema financiero? Que es también un tema complicado. En las aseguradoras monoline, no sé si sabéis lo que es, me imagino que sí, por la prensa, son las aseguradoras de las emisiones de renta fija en Estados Unidos. Realmente en España prácticamente no tenemos este tipo de productos. Sin embargo, fijaros cómo nos afecta que una noticia salga distorsionando una empresa monoline. Es decir, Ambac, que es una empresa monoline en Estados Unidos, va a sacar una pérdida importante. Y sin embargo aquí, el sector financiero, nuestro IBEX 35, yo me remito siempre a mi bolsa local, pues la verdad es que está convulsionando bastante. Con lo cual los efectos de la globalización está clarísimo que tengamos elecciones o no, hay un impacto proveniente de fuera. Y en los periodos electorales, pues ocurre lo mismo, realmente. Fijaros, rescatando la historia en el año 2000, era año electoral en España, tras 4 años de gobierno del Partido Popular, nadie ponía en duda una nueva victoria de los mismos. ¿Por qué estoy hablando así? Porque el segundo punto, si os acordáis, es que la incertidumbre es lo que mueve los mercados. En el año 2000, generalmente, pues las encuestas salían que iba a volver a salir el Partido Popular, como de hecho lo hizo. Lo que pasa es que las encuestas apuntaban a una mayoría absoluta que no tuvo. El día 13 de marzo el IBEX no premió esta continuidad en la política económica y fiscal, sino que nos bajó un 1,2% justo después de las elecciones. Claro, una continuidad del gobierno parece que estabiliza las bolsas, pues no. También hay que decir algo, en el año 2000 estábamos en plena burbuja.com y realmente fijaros lo que influye la globalización, realmente las bolsas se fueron abajo. Pero fijaros, en el año, ¿qué es lo que mueve los mercados? La incertidumbre, las sorpresas, aparte de otros factores. Pero fijaros, En el año 93 también tuvimos elecciones anticipadas en junio. Estos son datos de prensa. El mercado, ¿qué descontaba en el año 93? Descontaba un cambio de gobierno para llegar al Partido Popular al poder. De hecho, en el mes de mayo del año 93, el IBEX subía más de un 6%. La sorpresa llegó. ¿Llegó con qué? Con la victoria, aunque sin mayoría, del Partido Socialista, lo que llevó al selectivo a caer un 1,75%. El día después volvió a caer y acumulaba pérdidas. No fueron muy abultadas, pero sí es cierto que el mercado no esperaba ese resultado electoral. En el año 96, por ponernos en el otro lado, el batacazo también fue bastante importante. En esta ocasión, el Partido Popular gana las elecciones, pero no con mayoría absoluta. ¿Qué decían las encuestas? Que con mayoría absoluta, pues salió sin mayoría absoluta, y el IBEX cedió al día siguiente nada más y nada menos un 5%. Es decir, no es que sean unos u otros, es que el mercado es un mercado de expectativas en general. Y esto es historia, luego cada uno que saque las conclusiones que quiera. Por supuesto, el caso más cercano es el año 2004, ¿no? Estoy hablando solamente de datos de las encuestas oficiales. Hasta días antes de los atentados, el 12 de marzo, las encuestas daban la victoria al Partido Popular, y los desafortunados acontecimientos vimos lo que hicieron. Cambiaron el curso de los acontecimientos, la bolsa cayó un 4,1%. Independientemente de todos los temas a nivel humano y personal, estoy refiriendo únicamente a datos técnicos, a datos de encuestas y a datos de resultados del IBEX. Con lo cual, bueno, pues me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Que votamos mañana. Bueno, pues si nos atenemos como al primer enumerado que os he dicho, que es decir, que el impacto de las elecciones en las bolsas locales es cada vez menor por el efecto de la globalización, pues no debería pasar nada. O no debería pasar nada espectacularmente negativo, como ha pasado en la otra historia. Pero, fijaros, vamos a las encuestas. Voy a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en los años anteriores. Las encuestas dan un empate técnico a los dos partidos mayoritarios, pero hace unas semanas no había empate técnico, parece ser que, o al revés, me parece que era al revés, no había un empate técnico, sino que había un voto más inclinado al Partido Socialista, y hasta hace unos 3 o 4 días, bueno, incluso más, había un empate técnico de las encuestas. Hombre, realmente, esta incertidumbre, es decir, ¿qué es lo que puede penalizarnos? Vamos a hacer un ejercicio de adivinanza, ¿no? Porque realmente no lo sabemos, pero ateniéndonos un poco a, históricamente, a lo que pasa, que haya un empate técnico, pues sí que puede convulsionar las bolsas. ¿Por qué? Porque indudablemente un partido que no saque mayoritariamente su candidatura va a tener que pactar con partidos minoritarios. Y esto sí puede afectar a políticas sociales. Con lo cual, esta incertidumbre de lo que pueda ser un empate técnico sí que está convulsionando las bolsas. Sabemos que leemos por anticipado. Esto es un ejercicio un poco de magia, ¿eh? Pero bueno, es un poco para que hagamos la reflexión visto los días que estamos viviendo, ¿no? Y lo voy a aplicar sectorialmente. ¿Voy bien de tiempo? Voy un poco. Sí. Entonces, dada la situación actual de deterioro que tenemos, por los datos que estamos viendo, sí que es cierto que el crecimiento en España va a estar por debajo del 3,8%. ¿Qué ocurre si sale un gobierno socialista? Indudablemente las inversiones, según el programa electoral, pues van a estar más centradas en obra pública. Con lo cual, se va a reimpulsar el sector constructor, o debería impulsarse el sector constructor y su evolución bursátil. Mientras que si la victoria es para el Partido Popular, posiblemente con su política de rebaja de impuestos, tanto para personas como para empresas, me remito a los programas electorales, permitirá reanimar el consumo. Es decir, que realmente sí que es cierto que aquí lo que tenemos que evaluar un poco es cómo vamos a leer la lectura de lo que salga mañana, es decir, tanto si sale en el Partido Socialista como en el Partido Popular. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta una cosa, y lo hemos estado viendo, y es un poco la congelación de la actividad empresarial que hemos vivido. Es decir, todos los movimientos OPAs contra OPAs, pues se ha ido relegando un poco a las posiciones que pueda haber mañana. Y también hay otro tema, que es todo el tema tarifario eléctrico, el sector eléctrico, que para mí es muy interesante para el año 2008, también pues está un poco en stand-by por el tema de Iberdrola, como todo el mundo conoce. Todos hemos visto lo que pasó con el culebrón de Endesa, y los rumores están tornando Iberdrola. Se va a trocear la empresa, no se va a trocear la empresa, ¿qué es lo que va a pasar? Realmente, las cifras de beneficio neto de Iberdrola han sido muy buenas. El beneficio neto superó el 10%, con el EBITDA igual, un 44,2%, igual que Red Eléctrica. Lo que pasa es que Red Eléctrica tiene un 20% estatal y realmente pues ahí también vamos a ver qué es lo que puede pasar con todo el sector eléctrico, la calificación. Entonces, conclusión, vamos a ver qué puede pasar mañana. Vamos a tener en cuenta que lo que mueve los mercados son las expectativas y que no se cumpla la expectativa de lo que creemos que va a pasar. Que tengamos mucho cuidado en Bolsa Española en este momento, no por valoración de fundamentales, que siguen siendo buenas, insisto, en muchos de los sectores, como hemos visto, y que pongamos mucha atención al sector eléctrico por lo que pueda pasar con la tarificación de todo el sector. También atención a Unión Fenosa, por tener un poco de perspectiva del sector, que bueno, yo seguiría muy atento a Unión Fenosa. El beneficio ha sido muy bueno y el PER está por debajo del 13, con lo cual ahí sí que podemos tener una visión cortoplacista un poco más positiva, esperemos. Pero bueno, todo va a depender del resultado de mañana.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues ahora continuamos con el Lago Bicho. Es uno de esos técnicos más conocidos, mayor prestigio. Y bueno, Ana, únicamente comentaros que está en análisis fundamental.es, ahí podéis ver un poco todos sus análisis que va haciendo en el blog.
Poder, no nada.
Y Eduardo, bueno, aparte de participar los dos en Intereconomía y en esos medios de comunicación, pues bueno, tiene asesoramiento en bolsa, que también va dándonos una. Dando pues. El grupo más de los que sigue el mercado casi hora a hora, minuto a minuto, y tiene incluso un software que puedes conectar a ver los mensajes que va dejando cortos de fuente contra el bond, el book, o cosas de estas. Paso ya y.
Bueno, buenos días a todos. Y a continuación pues voy a intentar profundizar un poco en las incertidumbres que me ha comentado mi compañera y que creo que pues deberíamos fijarnos muy de cerca, ya que pueden ser grandes problemas a medio plazo. En primer lugar, vamos a ver el análisis técnico que nos muestra el petróleo, ya que vemos como desde principios del año pasado pues ha revalorizado un 100%, y la verdad es que la situación por la que pasa es bastante preocupante. Una vez ha conseguido superar ese nivel psicológico de los $100 por barril, a pesar de que la OPEP pues anunciase esta semana de que finalmente va a mantener la producción, se rumoreaba en esas últimas semanas que se podría reducir con temor a una posible recesión, y la verdad es que parece que la tendencia es claramente alcista. Lo vemos en el gráfico, trazamos una tendencial desde enero, desde 2007, luego vemos un apoyo en el mes de agosto y posteriormente en el mes de febrero de ese mismo año. Por lo tanto, vemos cómo se realizó un canal de consolidación entre el mes de noviembre del año pasado y hace apenas unos días, y vemos cómo tendremos que fijarnos en esa tendencial en la cual nos marcará el devenir del precio del petróleo a medio plazo. Y lo que está claro es que la OPEP empieza a plantearse el tema de cambiar la divisa oficial al euro, ya que quizá no está teniendo tanta repercusión negativa esos altos niveles del crudo debido a la debilidad del dólar, de la que después vamos a hablar. En cuanto a los indicadores, vemos cómo nos muestran la sobrecompra clara, algo lógico después de este último rebote al alza desde niveles de $85, y por lo tanto no nos vamos a fiar, ya que en este tipo de materias primas los periodos de sobrecompra y sobreventa pueden ser bastante prolongados, y normalmente los movimientos bruscos se realizan en periodos, en niveles de sobrecompra y de sobreventa. Por lo tanto, en cuanto al petróleo, creo que eso es lo más importante que debemos enseñar. Muy atentos a las palabras de la OPEP, ya que muchos miembros pues hablan de unos posibles precios superiores a los $120, y si aplicamos la proyección que tendría la superación de este canal de consolidación que ha formado desde el mes de noviembre, veremos como los primeros objetivos estarían situados en los $112. Gracias a los diversos productos que tenemos actualmente, pues sí que es posible operar pues en materias primas, como es el caso del oro, del petróleo, y por lo tanto muchas veces no tenemos que complicarnos en intentar buscar el giro del IBEX 35, y simplemente podemos apostar también por materias primas, ya que vemos como son tendencialmente alcistas y se pueden tomar posiciones. A continuación vamos a ver el eurodólar, otra de las grandes preocupaciones, sobre todo para grandes empresas exportadoras europeas. No salió hace, poco el tema de ADS, quería empezar a llevar toda la producción hacia Estados Unidos y no es para menos, ya que vende sus productos en dólares y todos los costes para realizarlos están saliendo en euros. Solo con el cambio se está perdiendo más de un 30%, es algo que en las cuentas de resultados pues sí que suele hacer bastante mal. En cuanto al aspecto técnico, vemos como desde el mes de febrero del año del 2006, donde cotizaba por encima del 1,15, vemos como la subida pues también ha sido regida por una tendencia de largo plazo, la cual pues se ha apoyado en numerosas ocasiones, y también hemos visto un canal de consolidación desde el mes de noviembre del año pasado en un rango entre los 1,4320 y el 1,4967. Si aplicamos la proyección al alza, nos daría unos objetivos por encima de 1,55. Sí que es cierto que muchas veces en temas de divisas y de materias primas también hay que estar muy atentos al escenario general en el que nos encontramos, ya que sí que es cierto que un euro dólar por encima de 1,55 pues no sería sostenible, ya lo ha dicho Jean-Claude Trichet, y se ha comentado en numerosas ocasiones por parte de la Fed, pero lo que está claro es que las mayores beneficiadas de un dólar tan bajo pues son las grandes exportadoras americanas, que se están beneficiando de cobrar en euros. Por lo tanto, vamos a intentar aprovechar el movimiento. No descartamos que a corto plazo podamos ver una corrección en forma de throwback para coger impulso hacia el 1,50, cual ha costado bastante ser superado, y una vez nos apoyemos estaría todo en disposición para volver a tener otro impulso al alza por encima de 1,55. Creemos que es buen momento para comprar en dólares, ya que estos precios a medio plazo no los vemos nada sostenibles. Creemos que antes o después va a tener que volver algo a la normalidad, y hay que recordar que la tendencia de largo plazo se encuentra en niveles muy alejados, actualmente pasa por el 1,41-1,43. Por lo tanto, creemos que es una oportunidad para invertir en dólares, pero vamos a esperar el giro y no hay que anticiparse, ya que vemos que si se gira el recorrido va a ser bastante amplio. Después también me gustaría comentar la situación del euro-yen, ya que se empieza a hablar bastante, bueno, lleva ya unos meses hablándose sobre la moda de las hipotecas multidivisas. Vemos como desde el año 2000 aproximadamente, es un gráfico semanal, el euro-yen ha tenido una tendencia alcista impecable, y por lo tanto eso ha sido sobre todo propulsado por el carry trade. El carry trade, supongo que muchos de ustedes habrán oído hablar, es una especulación que combina pues las divisas con los tipos de interés. Es fácil, lo único que hacen es endeudarse de yenes para comprar otras divisas pues de un tipo de interés más elevado. Como ya ha comentado mi compañera, los tipos en Japón están a 0,5 y los tipos en Europa pues hace bastante atractiva esa operación. En cuanto al aspecto técnico, vemos una formación que es poco usual y normalmente pues suele tener implicaciones claramente bajistas. Es el caso del diamante. Después de todos estos años, de estos 7 años y pico de tendencia alcista, vemos la formación, la cual suele llegar después de tendencias fuertes, y en caso de perforar la base, que actualmente pasa por los 153,30, lo más normal es que veamos un movimiento brusco en el muy corto plazo a la baja, y los primeros objetivos estarían situados en los 143,45. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que gracias a las hipotecas multidivisas, que normalmente te suelen dejar un plazo de un mes o 3 meses para cambiar divisa, sí que te dan un tiempo a reaccionar, pero no podemos dejarlas ahí y olvidarnos, ya que en la zona euro se empieza a hablar de que se pueden bajar tipos. Sí que es verdad que el Banco Central Europeo pues tiene las manos semiatadas, debido a que, a pesar de que insiste en que la inflación es el principal problema, si la Fed sigue con su política monetaria de rebajar tipos y parece que ya nos empiezan a conformar con dejarnos de aquí a fin de año en el 2%, puede ser un tema bastante preocupante, y por lo tanto para aquellos que las tengan tienen que tener esto bastante en cuenta. Y creo que divisas y petróleo es lo que me ha parecido más conveniente comentar en esta conferencia, y vamos a pasar ahora a lo que es puramente técnico y a la visión de los índices por mi amigo Alberto.
Muchas gracias, Eduardo. Entonces, que viene Alberto Rodríguez, de hermano Eduardo, que es una de las agentes imprescindibles en el mercado español. Eduardo trabaja en J de Valores y ahora viene con Caja Gestión, o sea, gente que aunque tiene su blog en Financial Red, pues son gestores ahora mismo, ¿no? Que tienen sus empresas. Bueno, pues nada, Alberto, ¿cómo te vas?
Buenos días. muchas gracias por estar aquí y a ver si somos capaces de entretener durante unos minutos. Yo quiero hablar un poco de la situación, cómo están los mercados, qué tendencia es la que estamos viendo en los últimos días, cuál es la previsión que tenemos para el corto plazo y medio plazo, porque el largo plazo sigo siendo muy alcista y eso creo que es sabido por todos. Y entonces yo me he planteado aquí, a la hora de explicar cuál es el movimiento tendencial de la bolsa, cuándo podemos cambiar ese movimiento, cuándo podemos estar o cuándo podemos ver que el mercado se ha girado y que tenemos que estar cortos, yo lo que quiero plantearles aquí también es una situación algo diferente. Digo esto porque en muchas ocasiones hemos visto analistas por los medios de comunicación que siempre están diciendo cubrir cartera, cuando el mercado está cayendo. ¿Y por qué no, en lugar de cubrir cartera, ganamos dinero bajando la bolsa? Hay herramientas suficientes como para ganar dinero, o al menos no perderlo, como ocurre muchas veces en un mercado alcista, que todos sabemos que en unas ocasiones invertimos en determinados títulos es para con la intención de especular con ellos, y cuando nos han pillado lo suficiente decimos que somos inversores de largo plazo, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Lo que tenemos que intentar conseguir por todos los medios es ganar dinero, tanto si la bolsa sube como si la bolsa baja, como bien decía una determinada entidad financiera por los medios de comunicación. Yo lo que quiero es transmitirles que la tendencia claramente alcista del mercado. Tenemos estos recortes bajistas que pueden tener unas duraciones diferentes en función de cómo se desarrolle la situación económica de cada momento. Pero como yo creo más en el análisis técnico que en la situación económica, que también la tengo en cuenta porque hay que estudiarlo y seguirlo profundamente, creo que ahora el mercado lo único que está haciendo es una corrección importante a todo el movimiento alcista del 2000 al 2007. Perdón, del 2003 al 2007. Y esa es una corrección que teníamos que vivir tarde o temprano y que ha sucedido pues a primeros de este año, así, o quizás finales del mes de diciembre. La corrección que hemos vivido ha sido del 0,382 exactamente de todo el movimiento de impulso, y de momento ahí se ha detenido la bolsa. Yo creo que no va a haber mucha más caída de lo que hemos visto hasta ahora. Y aun cayendo por debajo de los 12.000 puntos que estábamos viendo en el IBEX, 11.930 aproximadamente, si perdiéramos ese nivel de soporte, el mercado podría irse hacia la zona de 9.700 y seguir siendo alcista. Pero lo difícil es decir, ¿aguanto una cartera desde los 16.000 puntos hasta los 9.000? ¿Cómo puedo hacer precisamente para ganar dinero en ese movimiento? Si tenemos 1.000 acciones de Telefónica, y como somos más listos que ninguno, sabemos que en la zona de 24 iba a darse la vuelta y que se iba a ir a la zona de 19, pues lo que tenemos que hacer es ponernos cortos. Podemos cubrir la cartera de dos formas: una a través de futuros y otra a través de CFDs, otra a través de Warren o cualquier otro producto derivado que nos pueda permitir tener esa posición. Con futuros tendríamos que vender 10 contratos, con CFDs tendríamos que vender 1.000 CFDs, y con warrants en función del apalancamiento dependiendo del emisor. Pero claro, resulta que cuando llega 24, Telefónica, yo me pongo corto, cubro la cartera, y cuando llega 19, al 18, al precio que sea, resulta que cuando empieza a rebotar el mercado me he dado cuenta que durante ese periodo de tiempo no he ganado nada. He cubierto la cartera y no he ganado un duro. Mejor dicho, un euro. Es que el objetivo de la bolsa es ganar dinero. No es regalárselo a ninguna entidad financiera, ni regalárselo a ningún asesor, ni regalárselo a nadie. Si la intención es, entramos en bolsa para ganar dinero. Luego entonces, ¿podemos cubrir cartera? Perfecto, eso es muy bonito, está bastante bien. Pero yo entro en bolsa para ganar. No entro ni para perder ni quedarme como estaba. Entro para ganar dinero. Por lo tanto, yo lo que les invito es que conozcan los productos derivados que nos puedan permitir. Ya no solamente cubrir la cartera, sino ganarle dinero en ese momento. Y eso es lo que no tengo todavía los gráficos, no podemos ponerlo.
¿Por qué? ¿Cambiamos?
No sé si me apañaré con ese.
No sé cómo lo hace.
¿Los han lanzado este? María Sillera.
Tiempo real no me das, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿Me lo puedes pasar?
Ya no llega. Aquí el cambio de datos no llega.
Si yo desde ahí lo puedo ver. No, vamos a dejarlo ya más cambiarlo.
A ver, ¿tiene otra entrada por aquí?
La entrada la tiene,
¿no? Solo tiene esta, pero esta es de...
Al revés.
Esto no se pasa aquí, ¿no? Esto no va a entrar aquí.
Sí, ahí. Empuja ahí, cerca.
¿Qué prestas?
Y esta niña está por ahí, ¿sí?
¿Tu hija?
Sí. El micro que está aquí. Y este cabrón es el primero. Bueno, perdonen la interrupción. Y vamos a ver si somos capaces. Lo que pasa es que no tengo tiempo real, no tengo actualizado los gráficos, pero como lo que voy a mostrar es una referencia semanal y mensual, nos puede valer. Vamos a ver. El IBEX, este es un gráfico semanal y podemos ver con claridad que la tendencia sigue siendo claramente alcista a pesar de la caída del 2000 al 2003. Lo que sí nos ha servido ha sido para buscar otro punto de apoyo y buscar una directriz alcista. Y fíjese cómo en este nivel el retroceso proporcional de todo el movimiento ha sido el 0,382. El 38.2% de todo el movimiento, y esto nos ha servido para, de momento, detener todas las caídas que se han producido desde los máximos en 16.000 puntos. Bien, puede ser que caigamos mal, puede ser que nos vayamos hacia la zona de 9.600, 9.700, y seguiremos siendo tan alcistas como estábamos siendo hasta ahora. Seguiremos siendo. Lo que comentaba antes, ¿por qué si yo tengo títulos valorados en el IBEX de 16.000 puntos, por qué tengo que aguantar hasta aquí? Si llevamos ya 2 meses de caídas, ¿por qué tengo que perder dinero o al menos no ganar dinero cuando estamos hasta en ese nivel? Mi objetivo es que ustedes conozcan los derivados, cualquiera de ellos, elijan ustedes el que más les guste. Personalmente prefiero un CCD a un futuro. Personalmente hay muchas cosas que le favorecen, pero hay uno principal, que es el vencimiento. El CCD no tiene vencimiento. Cuando yo un futuro tengo que, me voy a posicionar comprado, vamos a comprar un futuro de Telefónica, y resulta que cuando llega el trimestre yo tengo la obligación de vender ese futuro para recomprarlo al vencimiento siguiente. Es decir, entre medias ya hay alguien que se lleva comisiones, no solamente el broker y medio, ya hay muchas comisiones por medio. Tengo que evitarlo. ¿De qué manera lo puedo evitar? A través del CFD. A través del CFD se puede comprar la posición ahora y aguantarla 3 meses, 6 meses, 6 años, 15 años, mientras el emisor esté ahí. Ahora mismo hay muchas entidades financieras que están emitiendo CFDs y están funcionando muy bien. Y son entidades muy solventes y que no creo que vengan a tener una crisis que les vayan a echar fuera del mercado o les vayan a cerrar. Creo que son un producto muy bueno. Pero claro, es muy fácil decir, voy a comprar porque creo que va a subir. Pero, ¿qué ocurre en estos movimientos a la baja? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Pero el concepto de vender y luego comprar es algo que no tenemos claro todavía. Yo les voy a mostrar aquí una vela japonesa, una vela blanca, y les voy a explicar lo que significa para que entiendan con más claridad el significado de estar comprado o estar vendido. Vamos a ver. La vela blanca lo que representa es el precio de apertura, que es la raya horizontal en la parte inferior, el precio de cierre, que es la parte superior. El cuerpo real es blanco porque el cierre se produce por encima, y las sombras, es decir, estas rayitas verticales que tenemos en cada uno de los extremos de la vela, lo que representa es el máximo intradía o del periodo de tiempo que esté muy comprendido. Si está comprendido en gráficos de 5 minutos, pues en esos 5 minutos el máximo en el minuto que se ha producido en ese periodo de tiempo. Bueno, esto es un gráfico, es de una vela, de un gráfico semanal, pero en cualquier caso lo que les voy a explicar creo que puede valer. Resulta que, vamos a ver, si consigo encontrar ahora la vela negra, e irlo a buscar justamente aquí. Bien, entonces, ¿la vela negra qué representa? La vela negra representa un día o una sesión o un periodo de tiempo muy bajista. La apertura se produce en la parte superior, el cierre se produce en la parte inferior y las sombras exactamente igual. El periodo de tiempo que hemos visto, en ese periodo de tiempo, los movimientos que se han producido, pero lo que cuenta el cuerpo real es entre el precio de apertura y el precio de cierre. Bien, ahora vamos a ir a buscar dos velas que vayan a ser blanca y negra que tenemos aquí para una explicación más coherente. Resulta que no tengo yo muy claro, no tenemos muy claro qué es eso de vender si no tengo nada. ¿Qué es eso de comprar cuando no tengo nada y quiero tener en mi propiedad determinadas acciones? Eso es muy sencillo. Doy mi dinero, me lo entregan y se acabó. No hay ningún problema. Pero ¿qué es eso de vender si no tengo acciones de Telefónica? ¿Cómo puedo vender acciones de Telefónica? Pues como eso no nos encaja muy bien, vamos a cambiar el criterio. Vamos a poner los cortos cuando vamos a hacer una operativa a la baja. Miren, el criterio de vela blanca, vela negra no va a servir muy bien. La vela blanca, hemos dicho que la apertura se hace en la parte inferior y la vela negra en la parte superior. ¿Cuál es nuestro objetivo? Comprar en estos niveles y vender aquí arriba. Bien. Es que el concepto de poner los cortos es el mismo. Sencillamente lo que cambiamos es el orden. Cuando nos queremos poner cortos porque pensamos que la sesión va a ser bajista, lo que hacemos es primero vender, poner los cortos y después comprar. Es que estamos haciendo exactamente lo mismo que aquí. Es decir, comprar barato y vender caro. Ese es el objetivo principal. Vender más caro de lo que hemos comprado, porque es ahí donde está el beneficio. Cuando nos ponemos cortos, hacemos lo mismo. Cuando nos ponemos cortos, vendemos caro para comprar barato. Ese es el orden en el que se han cambiado la situación a la hora de posicionarnos en un movimiento o hacia otro. Vale, supongamos ahora que todos hemos entendido que ponerse cortos, que ponerse largos, maravilloso. Pero ahora nos vamos al mercado y decimos, ¿y cuándo entro corto? ¿En qué momento entro corto? ¿Cuál es el momento ideal? Y para largo también. ¿Cuántas veces no hemos comprado títulos pensando que se nos van para arriba y hacen justamente todo lo contrario? Que parece que tenemos una cámara detrás que está viendo nuestras operaciones y cada vez que compramos a 10 se nos va a 9. Eso nos ha pasado a todos alguna vez en la vida y creo que seguiremos viendo cómo nos pasa una y otra vez. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conocer el análisis técnico. El análisis fundamental, como estaba explicando Ana, que lo ha hecho muy bien además, es importante. Es muy importante. Porque también nos va a decir hacia dónde pueden ir los mercados en un futuro lejano. Pero el día a día, el movimiento del mercado no lo hacen los analistas fundamentales, lo hacen los analistas técnicos. Y son los técnicos los que mueven el mercado un día y otro. Porque funciona todavía el chartismo, funcionan las velas japonesas, los retrocesos Fibonacci, se está aplicando no solamente aquí en Europa, en España en particular, sino en Europa y en Estados Unidos y en todos los sitios donde vayan. Es el técnico el que mueve el mercado. Si aprenden a utilizar el análisis técnico, tendrán más posibilidades de no perder dinero. Por análisis fundamental podemos entrar en valores y podemos desprendernos de ellos, porque son los que nos dicen si esa empresa va bien o no va bien. Pero ese analista técnico dice en qué momento tenemos que comprar y en qué momento tenemos que vender. Vamos a ver un gráfico me da igual cualquier índice, cualquier valor, me da lo mismo, porque lo que tenemos que tener claro es si yo aprendo o conozco, si yo conozco el análisis técnico, voy a acercarme cada vez más a comprar en los mínimos y vender en los máximos. Me voy a acercar, cuidado, que no digo que siempre se acierte en comprar en mínimos y vender en máximos. Eso lo hará uno una vez en su vida, si es que tiene suerte. Pero no creo que ese sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo es intentar comprar cuando el mercado se pone alcista y vender cuando se pone bajista. Tenemos herramientas para ello, pero ¿sabemos en qué momento se ha girado el mercado? Eso hay que aprenderlo, eso hay que conocerlo. Cuando cogemos un diario cualquiera, la Expansión, el Economista, 5 días, y vemos gráficos ahí con indicadores, el RSI, el estocástico, es como cuando yo voy al médico y me hace un electrocardiograma y me lo mira y dice, usted está bien. Digo, vale, yo veo ahí un montón de rayitas, no sé ni lo que dice, no sé, pero él lo sabe interpretar. Y eso, para los que invertimos en bolsa, deberíamos saber cómo interpretar todas estas rayitas que tenemos dibujadas aquí en los gráficos. Y cuanto mejor sepamos el análisis técnico, mejor vamos a acercarnos a los precios y al beneficio. Y eso es lo más importante. Movimiento tendencial, el mercado, y insisto, sigue siendo alcista. Hemos visto retrocesos proporcionales, vemos la zona de soporte. Es posible. El otro día en la conferencia que dio mi amigo y mi jefe, don Roberto Moro, que está allí, comentó que estábamos en una onda correctiva A, B, C, que la C todavía no había concluido y que posiblemente tengamos un movimiento a la baja que pueda llevarle en torno a los mínimos 12.000, incluso un poquito más abajo. Yo creo que no vamos a perder el 12.000, es una apreciación personal, y como es mi jefe me encanta llevarle la contraria, como buen jefe que es y buen empleado, y creo que no vamos a perder el 12.000, y aún así, llegando a la zona de 11.900, 11.950, 11.850, me vale, yo creo que el mercado va a rebotar. Tenemos la zona de los 11.000 puntos, por ejemplo, que es el 50% de ese movimiento de los mínimos del 2003 hasta el 2007, creo que todavía puede tener punto de apoyo y seguir siendo el mercado muy alcista, y por lo tanto creo que mi visión del mercado no ha cambiado para nada. Si creemos que el mercado todavía tiene recorrido a la baja, creo que podemos abrir cortos, vender para comprar más barato. El objetivo, como he dicho antes, es siempre comprar más barato de lo que podemos después vender, porque si no estamos, si lo hacemos al revés, mal vamos. Y poco más, le voy a pasar la palabra a don Luis y espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues bueno, ya para acabar, yo soy Tío de Zárate, que es uno de los analistas más conocidos, fue colaborador de CABA, y una vez que lo tenéis en análisis bolsa.com, podéis ahí seguir diariamente lo que hace.
Buenas tardes, intentaré ser rápido, porque ya es tarde y es la hora de comer, e intentaré ser claro. En primer lugar, me dirigiré a vosotros con el tuteo, no con el usted, y me bastaría con que una persona de aquí pudiera coger el concepto que yo quiero transmitir. Primeramente, presentarme, como ha dicho Jesús, mi nombre es Luis Ortiz de Zárate, y mis antecedentes son que os quiero hablar a vosotros de un niño. Ojo, no digo que les quiero hablar a ustedes de una niña, porque no quiero ir a la cárcel, que no puedo, pero os quiero hablar de un niño. ¿Quién era ese niño? Yo, 13 años, 1973, invertí en bolsa y me pillaron. ¡Ay, qué pena! Dejé la bolsa, perdí todo, Altos Hornos de Vizcaya, Ponferrada, etcétera, etcétera. Pero luego la gente volvía a ganar, y en el año 1987, que yo estaba trabajando, dije, ¡ay, si todo el mundo gana! Invertí en bolsa, a los tres días, el día del 87, hago en la leche, qué malo que soy. Y en el año 1993, yo estaba trabajando en una empresa, y yo la empresa no la hacía bien, dije, tengo que hacer algo. Yo en mi vida he hecho muchas cosas, he tenido máquinas perras, esto no, de todo, se me ocurren cosas, y dije, pero yo creo que aquí en esto de la bolsa se puede ganar dinero. Pero yo veía cómo funciona la bolsa, digo, las grandes corporaciones solo pueden ir con el mercado porque no lo hunden. Luego están todos los tontos, como yo, que hacemos, a ese tramo, ¡pah!, nos pillan. Digo, tiene que haber algún listo que se lleve dinero. Digo, yo quiero ser un listo. Yo lo único que pretendo es que todos vosotros intentáis ser un listo. No hace falta ser un genio, porque no los hay, pero vamos a movernos con una serie de reglas. Entonces, yo empecé a estudiar análisis técnico, fui a un curso de mi amigo José Luis Cava, fui aprendiendo mucho de ellos, lo cual hemos abandonado él y yo, y nos hemos ido a la simplicidad. Esto fue logrando en su página durante 5 años y hoy en día, como no sé si cómo se conecta esto, ¿no? A ver.
Sí, lo tengo en la situación, un segundo. Entra con
sí. Nos cambiamos de sitio. Rápidamente, yo sigo hablando. Bueno, pues hoy en día estoy trabajando, o estoy colaborando, haciendo análisis en analisisbolsa.com, de Financia Red y en bolsarelevante.com. He creado una teoría que se llama la teoría de la bolsa relevante con el método menos es más. Es un libro de 500 millones de páginas que no voy a publicar, lo quedo para mí. Y digo, ¿cuál es el tema que nos trae hoy aquí? Según el temario, era recomendación de valores 2008. Que ahora es que difícil es el tema.
Luis, ¿cuál es el archivo? El directorio, el S, Z Bolsalia, y una presentación se llama Bolsalia.
Qué difícil es el tema de recomendar valores. Pero ¿por qué difícil? Yo elogio a mis compañeros lo que han dicho, incluso si veo a Ana, a Arista, yo no soy analista fundamental para nada. No entiendo nada, pero bueno, veo el tip y dice, para el 2008 más bajo, para el 2009 más alto, ah, pues a lo mejor el texto sube. Veo el estudio de Eduardo de las monedas y es un estudio correcto respecto al euro dólar, señores, ahí está la tendencia, tenemos que ir con la tendencia. El análisis de mercados que hemos visto de Alberto también es correcto, pero todo eso para mí, esas recomendaciones son igual a análisis. Os dejo un momentito,
Vaya presentación.
Ya estoy aquí. Las recomendaciones es análisis. Y para mí, si veo otra torre, sí. El análisis es basura. Lo que han hecho estos señores, lo que hago yo todos los días, que yo analizo el IBEX diariamente, analizo valores en concreto, unos u otros, eso es basura. Porque yo con mi análisis no puedo conseguir que vosotros ganéis dinero. Y yo lo que quiero es hacer aportar algo. Entonces con eso no se puede jugar a la bolsa. Se juega la bolsa con un sistema que cuando yo entro en el mercado sé perfectamente cómo voy a salir, y como yo digo a mis alumnos, digo, yo no quiero buscar ningún sistema perfecto, no existe. Me habla gente de la France, no sé qué, pero perdona, que yo no busco ningún sistema perfecto, busco un sistema malo que gane un 60% de las veces, que tenga un buen ratio beneficio pérdida. Y arriesgando poco, vamos a ganar. Pero claro, ¿cómo hacemos un sistema? ¿Cómo hacemos para ganar? Del año 95 al año 2000, todo el mundo ganaba. No los técnicos, yo ganaba menos que la gente normal. Porque yo lo hacía con metodología y pillaba tramos pequeños. Pero la gente de a pie compraba Santander, vendía Santander, qué bien lo he hecho. Ahora compro BBV, vendo BBV, soy un genio. Y ahora me voy al teléfono y que vendo la madre que me parió. Y yo le decía a José Luis, esto es la leche. Esta gente gana y gana más que nosotros aquí operando a cachito. Y dice, para Luis, tranquilo. Ya vendrán momentos en donde pierdan todo. Efectivamente, digo, esa era mi perspectiva antaño. Me dolía que la gente ganara, ahora no. Porque yo ya tengo una filosofía de trading muy clara y me da igual lo que haga el resto del mundo. Y es lo que quiero que sepáis. ¿Por qué ganó el año del 2003 al 2006 la gente? Porque estábamos en tendencia alcista. Señores, es que los mercados tendenciales es donde nos encontramos con el dinero. Tenemos que ir a buscar los mercados en tendencia. Bruce Bauer publicó un libro que se llama Los cuatro principios cardinales del trading. Uno de los principios era operar en el sentido de la tendencia, que es lo que os estoy diciendo. Y hablaba de un comentario que había dicho John William Henry, donde decía, nadie puede predecir el futuro. Y además, es que no es necesario. Es tan sencillo como seguir la tendencia y quedarse con el dinero de esos pequeños inversores que están buscando el giro de mercado para intentar aprovechar todo el movimiento. Esas pérdidas de esos pequeños inversores... Se mueve solo, ¿eh? No hay que paralizarlo. Esas pérdidas... No sé.
un segundito, la presentación con la pantalla. Esas pérdidas de los pequeños inversores son las que nosotros tenemos que intentar recoger trabajando solamente en la tendencia. Y escucho a gente que quiere coger todo y me dice, es que me pierdo 100 puntos de IBEX porque yo sé que se va a ir para allá. Y yo me pregunto, señores, ¿pero qué más da? Yo me cojo de aquí la persona más joven y os hago una apuesta. Esa persona más joven va a morirse antes de que se acabe el mercado. Entonces, ¿dónde tengo yo mi prisa? Si yo cuando me muera va a seguir abriendo mercado. Lo que no tengo que tener es prisa. Pero existe otra razón. Y es que el mercado no va a morirse. Pero nosotros físicamente sí podemos morirnos. Pero no depende de nosotros. Pero hay otra muerte que tenemos que evitar. Y esa muerte es la muerte financiera. Por favor, los pies sobre el suelo. Apostemos con un sistema y no perdamos el dinero y luego veamos el mercado moverse nosotros mismos y sin tener un duro para apostar. Pero existe la posibilidad de que el mercado esté en tendencia y tenga un movimiento no aprovechable. ¿Por qué? En el lado de la izquierda podéis ver un gráfico en color naranja en donde estáis viendo ondas al alza y a la baja que están solapadas. Yo compro en este punto, no sé si lo veis, y vendo aquí y he ganado algo. En este caso he ganado algo, pero poco. ¿Pero por qué si operaba en la tendencia? Por la forma de moverse el mercado. En el lado de la derecha, un gráfico verde, tengo un mercado con menos volatilidad. Y en ese menor volatilidad resulta que compro en este punto verde, vendo en el punto fucsia y gano. ¿Por qué? Porque estoy operando en un mercado típicamente alcista. Los mercados típicamente alcistas se mueven como el gráfico color verde. Los mercados típicamente alcistas se mueven como el gráfico color naranja. Luego ya tenemos claro una cosa. Nuestros sistemas tienen que ir a buscar la tendencia y hacer posible la tendencia alcista. Pero claro, ¿cuál es la tendencia de la bolsa española hoy? Porque decía, recomendación de valores 2008. Pues vamos a ver. Aquí, en la parte superior izquierda, tengo el BBV, que es alcista claramente. A la derecha, en la parte superior, Repsol también claramente alcista. Y lo mismo nos pasa con ACS y con FTC. Vamos, esto es un chollo. Compramos y nos vamos a casa porque ganamos. No, evidentemente están en situación bajista. Pero podemos cambiar la perspectiva y nos vamos más a largo plazo. Y claro, más a largo plazo me puede decir, oye, mira Luis, los mismos valores, BBV, Repsol, ACS, FTC, ahora sí que están en movimiento alcista y están corrigiendo. Es un punto bueno para comprar. Posiblemente pudiera ser un punto bueno para comprar, porque yo, mi sistema es comprar en retroceso, pero claro, en un rango de precios muy inferior, en un histórico de precios muy inferior. En este histórico de precios, ¿dónde pongo yo mi stop? Me arruino cuando yo me doy cuenta que estoy equivocado. Yo tengo que esperar a tener la tendencia alcista semanal y diaria, o sea, la tendencia diaria, semanal y mensual alcista, y entonces intentar pillar esos retrocesos. Eso es lo que tenemos que hacer en los mercados. Pero claro, ¿se pueden adivinar los giros? Sí. Yo os voy a mostrar cómo se pueden adivinar los giros como ejemplo rápido. Pero no se trata de eso. Se trata de que, a lo mejor yo escribo un libro, pero se trata de que la gente normal de a pie puede ganar de forma muy sencilla. Puede ganar de forma muy sencilla. Solamente utilizando ciertas herramientas puede buscar los giros. Pero a pesar de yo poder encontrar eso, no opero con ellos. A pesar de eso, no opero con ellos. Opero en la tendencia alcista normalmente. En este gráfico que yo puse el día 24 de enero, o el día, sí, el 24 de enero, que estaba rebotando el IBEX, yo marcaba aquí una zona de resistencia relevante. Entonces, el IBEX no había llegado ahí. Eso está publicado en la web, no me lo estoy inventando. ¿Qué pasó? Que el IBEX llegó a esa zona de resistencia relevante y se giró. Y entonces marcó un soporte relevante. Que yo, el IBEX tampoco había llegado ahí en ese retroceso. ¿Qué pasó? Que llegó al soporte relevante y retrocedió. Y dice, ahí va, qué suerte has tenido. Pues sí. ¿Por qué? Porque posteriormente, aunque aquí parece que está roto, siguiendo la teoría de la bolsa relevante, esta resistencia no se rompió. Pero posteriormente el movimiento se fue a la baja, se rompió ya el primer soporte que había puesto inicialmente. Pero ese mismo día dije, señores, aquí hay un soporte relevante, 2.790 a 12.800. Y que el mercado ahí rebotó, rebotó y rebotó. Y luego porque fue a mencionar la resistencia. Pero claro, todo acaba rompiéndose. Y entonces aquí, el pasado 4 de febrero, puse un nuevo soporte relevante que había surgido desde el día 26 de febrero. Esto fue el 4 de marzo, perdón. Y dije, señores, aunque se rompa este que teníamos aquí definido, aquí tenemos otro. ¿Y qué ha pasado? Que funcionó nuevamente. ¡Qué suerte he vuelto a tener! Entonces sí existen mecanismos con los que se pueden detectar esos giros. Por ejemplo, el 11 de noviembre del 2007 yo ponía en la página web Telefónica, lo más probable es que durante varios meses se pare el valor. Y luego decía el 20 de noviembre, qué difícil es mantener un criterio contra todos, pero hagan juego, señores. Y el 4 de diciembre vuelve a chocar contra sus resistencias relevantes. Eso, el primer aviso fue aquí. Es decir, aquí. ¿Y qué hizo Telefónica? Cayó. No podía hacer otra cosa según la teoría de la bolsa relevante. Luego se pueden alinear ciertos giros. Pero no tenemos que hacer eso, ¿eh? Ahora, bien, el 24 de enero, todo catástrofe. Y yo puse, ¿por qué rebotan los mercados el 22 y 23? Eso lo ponía el 24 de enero. Es que yo estaba escuchando la televisión, teleeconomía.com, el 22 de enero, y me salió mi amigo Roberto, mi amigo José Luis, mi amigo Antonio Sáenz del Castillo, y todos bajistas, decían, no hay que vender ahora, tenemos que aprovechar el rebote para ir a la baja. Y yo me dije, hostias, igual que yo. Piensan igual que yo. Y a mí no me gusta que piensen igual que yo. Dije, aquí hay algo que se nos escapa a todos. Hay algo que no va bien. ¿Qué pasa? Que en aquel instante, como puse el día 24, en aquel instante el CAC, el DAX, los top y el IBEX habían llegado a zonas de soporte relevante y esa figura la tengo catalogada como un no va más. Señores, aquí giramos a la alza. Pero es que al día siguiente, y aquí vemos cómo al menos detuvo ese movimiento de caída vertical. Pero al día siguiente los mercados americanos llegaron, aunque se rompió este soporte, pero funcionó a título de funcionamiento de hecho relevante, de la bolsa relevante, llegaron a soporte relevante, el S&P, el Nasdaq, el Dow. ¿Y qué pasó? Que rebotaron también. Entonces, dices, también se puede adivinar los movimientos, pero no queremos hacer eso. Y digo yo ahora, ha habido un primer aviso de fin de movimiento, pero la real duda es, ¿puede ser que haya acabado la corrección? Dice, pero Dios mío, si la corrección ha sido solamente de 2 meses, sí, pero para eso tenemos teorías. Las ondas de helio, sobre todo, fueron estudiadas por un señor que se llama Glenn Neely. Este señor definió una teoría que era la regla de las ondas semejantes o la regla de la proporcionalidad. Una onda al alza puede ser corregida en precio o en tiempo. Al menos debe ser una tercera parte del tiempo o una tercera parte del precio. Y lo mismo sucede con una onda a la baja. Y entonces podemos decir que esa onda es semejante y podemos empezar otra. No sabemos si la vamos a empezar, pero la podemos empezar. ¿Qué ha pasado en el IBEX? Si vemos el IBEX, el movimiento va del 2002 al 2007 son 5 años. Y hemos caído en 2 meses. Sí, pero ha retrocedido el 0,382. Es más de un tercio del precio. ¿Puede empezar a subir? Perfectamente. Ya hemos tenido una onda semejante con la anterior. A mí, el 6 de enero, hablaba en mi casa con mi cuñado Luis, ¿cómo ves el mercado? Digo, se ha acabado. Digo, a mí me dice mis indicadores que el 2003 al 2007 ha terminado. No lo he puesto en la página porque no me atrevo. Digo, ¿y eso quiere decir que se va a hundir? No. Mis fondos de pensiones siguen en renta variable, ¿vale? Yo no soy adivino. Yo digo, se ha parado, pero no sé que se va a hundir, más quisiera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi perspectiva del mercado? Si me cojo el gráfico mensual, yo particularmente opino igual que Roberto, igual que Alberto, igual que Antonio, igual que José Luis. Opino que esta zona de soporte va a permanecer, si no es una es otra, y que va a tirar el mercado al alza. Que esa onda semejante que yo comento ha corregido todo el movimiento al alza y vamos a ver la línea verde que nos va a llevar a 18, 20 o 23, no sé dónde, para luego caer. Para luego caer. La opción 2 que yo mantengo es la línea de puntos color marrón. Que, bueno, estamos en una zona correctiva en la que hemos entrado, que hemos acabado la primera onda y ahora vamos a hacer movimiento al alza, volver a máximo para caer. Pero esto es, te he dicho antes que era esto, análisis, ¿no? Es decir, mierda. No. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pensar en coger cachitos de mercado en la tendencia. Y digo, ¿por qué digo eso? Es que resulta que el 24 de febrero yo digo que Telefónica, si rompe un nivel, tiene un objetivo de 21.50, pero no lo rompió. Y resulta que posteriormente, el 26 de febrero, digo, lo corté, no quita lo valiente, si un artista lo pone un artista. ¿Por qué? Porque aunque yo tuviera un análisis y una opinión artista, el sistema mío trabaja en la tendencia. Y la tendencia de Telefónica es bajista. ¿Qué ocurre? Que en este punto, mi sistema se pone una baja. ¿Y qué pensaba yo? Eso da igual en la tendencia. Aunque perdamos. Yo casi todas las operaciones que he hecho desde el día 23 de enero han sido a la baja, porque los sistemas me lo dicen, porque trabajo en la tendencia. Esta es la situación de los mercados a fecha de hoy. IBEX 35, valores alcistas, claramente alcistas, 1. Nasdaq 100, aquí tenemos más, 10. K40, ninguno. DAX-ETRA, 1. Mercado continuo, 4. Eurostox, 0. Tremenda. Y me piden que recomiende valores para el año 2008. Perdonad, que no voy a ser capaz. Del IBEX 35, tengo en tendencia alcista a Red Eléctrica. Vale, pues es un valor que mientras no rompa los 40, puede tirar al alza. Pero no tiene una estructura de precios como a mí me gusta. Incluso podría decir, mientras mantenga lo que yo denomino la línea crítica, porque una cosa que yo hago es trabajar con pocas cosas, porque muchas cosas confunden. 20 medias, no sé dónde estoy. En Agar también tiene tendencia alcista a fecha de hoy con el movimiento que ha hecho. Es otro valor que, bueno, está ahí manteniendo el tipo. Indra ha hecho un buen movimiento al alza. Ahora lo que tenemos que esperar es un retroceso tranquilo para luego poder apostar por él al alza. Pero, a mí, el valor que más me gusta es Cepsa, es un valor de mercado continuo, y vosotros pensáis que esto no está en tendencia alcista, sí, pues tenemos que ir a eso, a los valores que están claramente en tendencia, hacerlo un sistemita tonto e ir a por ellos. Por ejemplo, aquí tenéis el IBEX 35, esto es un mercado en tendencia, que sí, alcista claramente, y hacemos dos sistemas, el de barra roja continua y de trazo discontinua, ¿vale? Pues claro que coge aquí, coge un tramo grande, y después el de color verde. También va cogiendo cachitos metódicamente y solamente aquí falla. Y es que luego nos asusta la tendencia alcista, porque ¿qué son estos sistemas? La barra roja es el estocástico sobrecomprado. No, que el valor está sobrecomprado, lo cojo. No, perdona, es que es el movimiento. A veces vamos enterando que los que hablan de sobrecompra y sobreventa no saben que ahí está el movimiento, ahí está la tendencia. La barra verde es la divergencia del RSI. Perdonad, es que en este tramo, en este tramo de aquí, de marzo de no sé qué año, del 98, durante todo este tiempo hubo divergencia bajista, luego desaparece. Y claro, al final dicen, fíjate al final qué divergencia hubo del RSI. Claro, al final, después de haber desaparecido una divergencia, otra divergencia, otra divergencia, otra divergencia, al final sí. Yo digo, no hay que hacer caso ni a la sobrecompra, ni a la sobreventa, ni a las divergencias bajistas, ni bajistas. Existen unas divergencias. Son las divergencias OK, que yo denomino, que me he inventado, que esas yo considero que sí son válidas, pero son excepcionales, son excepcionales. Entonces yo digo que para ganar en bolsa, buscando la tendencia, el método da lo mismo. Lo que tenemos que tener muy claro cuando compramos es el criterio de salida, muy claro, buscar el valor que esté más en tendencia que queráis, comprar con un criterio de salida. Por ejemplo, el de crear rotura de mínimos. Si yo estoy en este gráfico, y voy viendo cuándo se van generando mínimos, este mínimo se acaba de generar, van barras para arriba, empieza a generar su mínimo, ese mínimo se confirmará cuando hay una barra cuyo mínimo esté por encima. Bueno, pues yo así establezco un sistema de generación de mínimos y solamente cuando el precio rompa un mínimo me salgo. Vaya tontería. Sí, pues con un mercado en tendencia, entrando cuando me dé la gana y teniendo un criterio tan sencillo como este, o como otros cuantos que yo he leído y son muy interesantes, se puede ganar y no se necesita nada más. No se necesita nada más. Aquí, este mismo gráfico, le hemos puesto esos mínimos y solamente el B4 y el B17 se pierde. En ese instante, si yo compro aquí o aquí, gano. Voy a buscar dos sitios que se pierda, en el T7 y en el T1. Bueno, pues con cualquier otro sitio que compre, también he ganado la tendencia. La tendencia es nuestra amiga. Si seguimos en ese mismo sistema, en un mercado que aquí había acabado el T7, el B17, ese mismo sistema, hago lo mismo y ya ni gano ni pierdo. ¿Por qué? Porque el truco no está en el sistema, está en la tendencia. ¿Hasta qué punto está la tendencia? Jack Bernstein hizo un seminario. Jack Bernstein fue el director estocástico. Es un elemento que se utiliza en análisis técnico. Pues hizo una exposición un día y había un trader de commodities muy famoso que ganaba dinero sistemáticamente. Y quería saber por qué, cómo ganaba dinero. Y el otro no se lo quería decir hasta que se lo dijo. Y ay Dios mío, cuando se lo dijo, sorpresa, sorpresa. Él ponía un gráfico sobre la mesa y un péndulo encima. No sé si habéis visto eso de que mueves el péndulo y si hace circulitos va a tener un hijo, si va haciendo rayitas es una niña y cuando ya no se mueve ya no hay más. Evidentemente es un juego al que yo he jugado varias veces, es la tontería, nadie cree en eso y en el péndulo este tampoco es de este señor que creía en él. Pero claro, esto es una tontería, tenía un truco y era el sistema de salida. Este señor se salía del mercado, pensar que era un señor que operaba muy fuerte, intradiario. Si suponemos que a las 13:30 compraba, su criterio de salida era Si al final del día gano, sigo. Si al final del día pierdo, me voy. ¿Qué estaba haciendo? Digo, si gano, estoy en tendencia. Si pierdo, es que no hay tendencia. Tenía un método de detección de la tendencia una vez que había entrado. Era tan sencillo. Y el péndulo le daba dinero. ¿Cómo entraba? Como le daba la gana. Bueno, señores, yo solo pretendo que podáis sacar provecho del mercado trabajando en la tendencia, con un sistema sencillo y siempre que entremos con un criterio de salida. Es lo único que puedo decir. Y suerte.
Yo espero que ahora no sé si tiene alguien alguna pregunta o comentario adicional.
Sí, yo quería preguntarles un poco a los ponentes, en una pregunta simple, que digamos un poco por vuestra experiencia, ¿qué rentabilidad digamos a medio y largo plazo os ha venido dando un poco los sistemas que utilizáis y un poco la experiencia, es decir, un poco la visión propia, ¿no? La rentabilidad media analizada más o menos en comparación con pues, ¿no? La carrera también más concentrada, más un poco la alternativa propia, pero vamos, últimamente no falta.
Yo no he hecho ningún cálculo, trabajamos con, cuando trabajamos a Roberto Moro y yo, lo único que sí sabemos es que cada vez tenemos más clientes y que ninguno se va. Yo no he conseguido sacar una rentabilidad media de todo lo que hacemos porque el cómputo que tenemos es muy alto. Pero en cualquier caso, si tiene un interés muy especial, yo podría hacer un estudio y mandárselo por correo electrónico, pero en cualquier caso la rentabilidad es positiva.
Le puedo hablar
pues entre un 10, un 18 y un 20 o entre un 2, es que depende también del mercado cómo se sitúe en ese momento. Una media se puede sacar un 10, un 15% anualizado perfectamente, y si hablamos de un mercado bajista como pasó en el 2000 o el 2003, si actúan, como yo les comentaba en mi intervención, si aprenden a utilizar productos derivados a la baja, también puede sacar un rendimiento positivo mientras el mercado es negativo.
Yo por mi parte, el rendimiento medio puede oscilar del 20 al 30%, pero también reconozco que cuando no tenía ni idea sacaba el 100%. Es la suerte, el azar. Luego te hacen más precavido, y yo uno de los trucos que recomiendo, aparte de la tendencia, es arriesgar poco, muy poco. Ese es uno de los mayores trucos que hay en bolsa.
¿Alguna otra pregunta adicional? Me gustaría saber si tiene algún sistema para regular el tamaño, el número de acciones compradas en un determinado momento, si acciones facilitadas, acciones facilitadas, eso.
Sí, efectivamente, lo que acabo de decir del riesgo, para mí un 40% del éxito en bolsa es más o menos lo que he explicado, y otro 40% del éxito en bolsa es el riesgo que vas a correr en cada inversión. Yo se lo razono a mis alumnos, y al final lo que tienes que tener es un sistema en donde si tú pierdes de media 10 euros, de media pérdida 10 euros, eso no supera el 2% de tu capital. ¿Queda claro?
¿Alguna pregunta adicional? Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a poder escuchar a todos.
Muy bien, muy bien.